Bueno, el próximo domingo, ya decía yo que era especial para los andaluces este fin de semana, el próximo domingo celebramos el Día de Andalucía y hoy queremos aprovechar para recomendarte una iniciativa que se puso en marcha hace unos años y que fue idea de los amigos de la Consejería de Turismo. Ahora te lo contamos.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista, un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso, donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada, vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Andalucía, Andalucía, bandera de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La Ruta Blas Infante es un itinerario turístico cultural por las localidades ligadas a la memoria del padre de la patria andaluza, Mónica.
Son 8 los municipios que se encuentran en este recorrido turístico: Casares, Manilva y Archidona en la provincia de Málaga, Cantillana, Peñaflor y Coria del Río en la de Sevilla y Castro del Río en Córdoba e Isla Cristina en Huelva. Son los lugares donde Blas Infante nació, residió, trabajó o se enamoró desde su niñez, sus estudios, sus notarías y sus viviendas. En Destino Andalucía te invitamos a conocer la Ruta Blas Infante.
Vuelve tras siglos de guerra.
Nuestro viaje de esta tarde comienza el 5 de julio de 1885, en la calle Carrera del pueblo malagueño de Casares. Allí nace Blas Infante y hasta allí nos vamos. ¿Qué queda de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, en Casares, Mónica?
Desde luego queda aquella casa en la que nació, en el número 5 de calle Carrera. Actualmente es una oficina de información turística y además es un lugar donde se exponen de forma permanente cosas de su vida y de su obra. Contarle a los oyentes que su padre era abogado de poca suerte, que trabajaba en el juzgado del pueblo, la madre era ama de casa, Blas Infante tuvo un hermano, Ignacio, y allí en Casares viviría la familia hasta que Blas cumplió los 11 años. Para responder a tu pregunta, Pedro, a eso de qué queda del padre de la patria andaluza en Casares, nadie mejor que María Jesús Pineda. Ella es técnico de la casa natal de Blas Infante en Casares.
María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, 136 años han pasado ya desde su nacimiento. ¿Qué queda de Blas Infante en Casares?
Pues mira, yo destacaría que lo más importante que ha quedado de Blas Infante en Casares es su legado. Es decir, la forma que él tenía de ver la vida frente a la justicia, yo creo que se refleja en la forma de ser de los casareños y las casareñas. Yo considero mi pueblo un pueblo solidario y muestra de ello, es decir, de creer o intentar construir un mundo un poco más justo, aportando nuestro granito de arena, es que cada 5 de julio, conmemorando el nacimiento de Blas Infante, en Casares celebramos los premios Blas Infante Solidarios, haciéndonos al lema que él creó. Los premios se denominan Casares por Andalucía, Casares por España y Casares por la Humanidad. El ayuntamiento destina parte de su presupuesto a diferentes proyectos. Por ejemplo, los proyectos que son Casares por Andalucía y Casares por España, pues se destina a proyectos en educación para el desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Y los premios de Casares por la Humanidad, pues son proyectos para proyectos de cooperación internacional, de cooperación internacional humanitaria, y luego hay diferentes accesos. Uh-huh. Este año se celebraría la 19ª edición. Casares ha mantenido estos premios incluso en momentos de crisis económica, y el año pasado también se hicieron, aunque se cambió el formato, se hicieron de forma virtual. Y yo creo que, bueno, Blas Infante quiso dignificar la vida de los andaluces, y yo creo que Casares ahora quiere dignificar de alguna manera la vida de otros pueblos con estos premios.
Qué bueno. Ahora, la verdad es que con esto que me cuentas se demuestra que el espíritu andaluz que tanto defendió Blas Infante ha quedado impregnado en Casares. Dame una pincelada, más o menos, de cómo fue la infancia que pasó en Casares Blas Infante.
Bueno, Blas Infante, como sabemos, él venía de una familia acomodada. Él, en su casa no faltaba la comida, él pudo estudiar, pero claro que ya en Casares él tiene, digamos, el contacto con el mundo jornalero. Él ve que sus compañeros, sus vecinos, pasan hambre, el jornalero trabaja de sol a sol, no tiene dinero, no gana lo suficiente para mantener su familia, conocen el alfabetismo que hay en su pueblo, la miseria, y esto lo va a acompañar, lo va a marcar a lo largo de su vida, puesto que con 11 añitos se va con su hermano a estudiar Sidones, se encuentra la misma situación que se encontraba en Calzares, ¿no? El contacto con un mundo agrario, pobre, atrasado, una Andalucía latifundista, analfabeta, y esto va a ser pues lo que él va a luchar a lo largo de su vida, contra la incultura, ¿no? Y la sumisión que percibe la mayoría de los casos desde el pueblo andaluz.
María, ¿vamos a poder viajar en el tiempo hasta 1885? ¿Todo está igual que en aquel año o todo ha cambiado mucho en Casares?
Hombre, por supuesto que ha cambiado. Si te refieres, vamos, a lo que es a nivel social, por suerte la figura del cacique ya desapareció aquí en Casares. Aunque a veces está bien recordar de dónde venimos y agradecer a la gente que hizo posible los cambios sociales y que luchó por crear una sociedad más justa y que a veces le costó la vida, ¿no? Como el caso de Blas Infante. El cambio de Casares noto yo incluso desde mi infancia hasta ahora. Lo que sí encontramos en Casares es la huella de su historia. Nosotros al pasear por Casares, sino que hemos estado, vamos a descubrir que aquí está la presencia de la huella musulmana en el trazado del pueblo, ¿no? En sus calles estrechas, laberínticas, en sus callejones, en la fortaleza que corona el pueblo, el nombre de sus calles, como por ejemplo Calle Villa, la Calle Arrabal. También vamos a notar la presencia de la huella cristiana, por ejemplo, en los hitos del Vía Crucis o en la antigua iglesia de Encarnación, que está construida sobre una antigua mezquita. O la huella romana incluso, ¿no?, se mezcla en la historia sobre el origen del pueblo de Casares. Y por supuesto vamos a saber que Blas Infante nació aquí, porque encontramos paneles e información a lo largo de lo que es el pueblo.
María, y a los pueblos andaluces, bueno, no en estos momentos que está la cosa más complicada, pero siempre vemos un montón de guiris, ¿no? ¿Qué les gusta Andalucía a los extranjeros? Sí. Se preguntan, van ahí a la oficina de turismo y dicen, oye María Jesús, explícame quién es este señor que tanto, aquí en el pueblo tanto habláis, que aquí la casa natal de Blas Infante, ¿quién es? ¿Os preguntan o los guiris van, en fin, a por vuestra gastronomía, no, por las calles?
No, sí, hay una parte tanto de gente, ¿no?, de otros países como nacionales que tienen curiosidad sobre la figura de Blas Infante. Claro, al llegar al pueblo, pues se encuentra en la plaza el busto de Blas Infante. Tenemos paneles que hablan sobre él. Trozos, a lo mejor, de párrafos de sus libros en las calles, ¿no? Y esto, pues claro, se pregunta, miren y pregunta, ¿quién era Blas Infante? ¿Por qué está esta estatua en la plaza? Y se les explica. Otras veces no es curioso, no divertido, sino curioso, porque fuera ponen, ¿no?, casa natal de Blas Infante, y cuando son extranjeros, al ver Infante y al ver natal, piensan que es una especie de casa de acogida de niños, algo así. Pero se les explica el significado de la casa, claro, y en relación me digo, es verdad, Infante y natal. Pero vamos, si llegan a... tienen curiosidad, y además tenemos, bueno, ahora yo damos en papel la información, pero lo tenemos en otros idiomas, y tienen un pequeño resumen sobre quién era Blas Infante y sobre su vida y demás.
Ay, las anécdotas que puede provocar la figura del padre de la patria andaluza en su casa y en su pueblo natal en Casares. Blas Infante, sin duda alguna, más presente que nunca en este fin de semana. María Jesús Pineda, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por mantener el espíritu en todo el pueblo y a seguir adelante. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. La bandera de...
Bueno, cerca de Casares, Blas Infante pasó muchos veranos en la playa de Manilva, donde su familia tenía una villa, la adquirió su hermano, antes hablábamos de él en el principio del programa, y en Sabinillas había una finca que se denominaba Villa Matilde, que por cierto era el nombre de la cuñada de Blas Infante.
Entre 1896 y 1899 su familia lo matricula como alumno interno del Colegio de los Padres Escolapios de Archidona. Allí se va a desarrollar como persona y va a comenzar con sus inquietudes sobre la sociedad. Aquí contemplará pues el reparto caritativo de la comida y el programa agrario en Andalucía, así como la historia de Al-Ándalus y el esplendor musulmán.
Bueno, luego llegará Peñaflor, que es la localidad sevillana donde Blas Infante se enamoró y se casó. Contrajo matrimonio con Angustias García Parias el 19 de febrero de 1919, en la capilla de su propia casa familiar, situada en el número 5 de la antigua calle Larga. Él tenía 34 años y ella 28. El alcalde de Peñaflor es José Ruiz. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué queda del legado de Blas Infante en Peñaflor? Sobre todo, lo más importante, ¿se puede visitar la casa donde se casó?
Pues la casa donde se casó, bueno, ahora mismo pues está en manos privadas, es una familia que lo tiene muy, muy, muy bien cuidada, una casa la verdad que es espectacular, pero vamos, si se le pide a esta familia, pues seguramente dejen visitarla sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que merece la pena porque la casa es espléndida.
¿Y el legado de Blas Infante en Peñaflor se nota por el pueblo si va uno paseando por las calles?
Pues para empezar, en la misma casa pues hay una placa conmemorativa en que informa de que en esa casa el 19 de febrero pues don Blas Infante Pérez pues contrae matrimonio con doña Angustia de García de Paria. Y bueno, aparte pues está cerca de la Plaza de España donde estaba el ayuntamiento, que era donde ejercía como notario, porque recordamos que su primer destino tras los estudios que cursó en la Universidad de Granada, pues la primera plaza de notario pues la consiguió en Cantillana, que es un municipio que está cercano también aquí a Peñaflor, y en el mismo ayuntamiento, en el antiguo ayuntamiento, pues pasaba a su consulta de notaría. Y está muy cerquita de la casa, por lo que se puede ver, estos dos edificios pues siguen estando, aunque ha habido mejoras en estos edificios, pero siguen estando ahí presentes.
Alcalde, la figura de Blas Infante sin duda es un reclamo para conocer esta localidad, que tiene además un montón de atractivos, muchos de ellos que están relacionados con la naturaleza, el turismo de naturaleza. ¿Qué actividades podemos realizar en el pueblo?
Pues bueno, tenemos tanto turismo enfocado a la naturaleza como un gran patrimonio arquitectónico en el municipio. Si comenzamos con el tema naturaleza, pues tenemos, por ejemplo, bueno, Peñaflor está a orillas del río Guadalquivir y podemos tener tantos senderos en la ribera del río y vías pecuarias que tenemos en el municipio, pero también contamos con que estamos al inicio de lo que sería Sierra Morena, de la Sierra Norte de Sevilla, y podemos contar también con senderos y paisajes de la sierra. Además, pues también hay empresas en Peñaflor que se dedican a hacer, si quieren también, contratar paseos a caballo, sin que dispongan de tengan que disponer de sus propios caballos, sino que ellos los aportan, y puede ser una muy buena forma de conocer el municipio, ya le digo, a nivel natural, aunque también tenemos un grandísimo patrimonio cultural.
Sí, el patrimonio arqueológico, monumental, industrial. ¿Qué es lo que no podemos perdernos si vamos a Peñaflor?
Pues, bueno, para empezar, en la Plaza de España tenemos la iglesia parroquia de San Pedro Apóstol, que está catalogada como bien de interés cultural. Es una iglesia que cualquier persona que la ve pues dice, pues como un municipio como Peñaflor pues puede tener esta iglesia tan grande, que es conocida aquí en la zona como la Catedral de la Vega. Luego, aparte, pues tenemos las casas cuevas, que son unos antiguos asentamientos, enterramientos romanos, que fueron siendo adaptados a diferentes usos a lo largo de la historia. También tenemos la ermita de Nuestra Señora de Villadiego, la ermita de la Encarnación, el convento San Luis del Monte. Bueno, una cantidad tremenda de patrimonio que visitar y que, bueno, que está a disposición de todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos, claro.
Estamos hablando con el alcalde de Peñaflor, municipio sevillano, donde precisamente se casó Blas Infante, en esta ruta que estamos haciendo hoy en destino a Andalucía. Si queremos pasar todo un fin de semana en esta localidad, José, ¿hay una buena oferta para quedarnos a dormir?
Pues sí, contamos con bastantes casas rurales y las tenemos de distinta tipología. De quien quiera pasarlas dentro de lo que sería el casco urbano, son unas casas muy encantadoras, sobre todo en el casco antiguo del municipio, y también se cuentan con muchas casas rurales ya directamente en la zona rural, en el campo. Entonces, pues hay un gran abanico de posibilidades para pasar o pernoctar aquí en Peñaflor.
Peñaflor, parte de la ruta Blas Infante en Andalucía. El alcalde de esta localidad sevillana es José Ruiz. José, gracias por atendernos. Suerte. Gracias.
Muchas gracias.
Ayer tuve un sueño, no quise despertar.
En la localidad sevillana de Cantillana, lo decía el alcalde de Peñaflor, Blas Infante desarrolló gran parte de su trabajo en su notaría, en concreto desde 1910 a 1922. En esos años escribe el ideal andaluz y mantiene una actividad política intensa en la capital, inaugurando el primer centro andaluz en 1916.
Como notario llega a Isla Cristina, Huelva, en 1922 y allí se mantiene casi 9 años. Será donde tenga su primera hija y donde comience a investigar y a viajar a Marruecos buscando el origen de los pueblos bereberes. La última etapa en la vida de Blas Infante la pasó en Coria del Río. Allí se establece como notario en 1930 y allí construye Dar al-Fara, es la Casa de la Alegría. Esa casa forma parte hoy día del Museo de la Autonomía de Andalucía.
Y Tristán Pertíñez es el director del Centro de Estudios Andaluces. Tristán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, también.
Buenas tardes. El complejo dedicado a Blas Infante en Coria está compuesto, que yo sepa, por 3 espacios. Vamos a conocer un poquito, no mucho, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero un poquito de cada uno de ellos. El primero, ¿cómo es y cuál es el contenido de la Casa de la Alegría, de ese Dar al-Fara?
Muy bien, pues la casa está construida, bueno, la construyó Blas Infante en los terrenos que se compró aquí en Coria del Río. Como habéis comentado, se desplazó desde Isla Cristina, pidió el traslado de su notaría aquí a Sevilla y lo más cercano que tenía era Coria del Río. Su niño Luisito, tenía algunos problemas respiratorios y entonces el médico le había recomendado que cogiera algún sitio que estuviese bien aislado. Y el segundo cerro más alto de toda Coria del Río, pues aquí compró prácticamente 6 hectáreas de terreno y en lo alto de la colina construyó la Casa de Dar al-Fara. Es una casa muy, muy, muy particular. Recuerda, tiene varios, digamos, varios estratos. Recuerda el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada, la primera parte, donde estaba su despacho y los dormitorios de la familia, sobre todo el de su madre, al que a su madre Ginesa le dedicó uno de los dormitorios. Y luego las dependencias van cambiando, van evolucionando en su decoración interna, digamos, más de carácter, hasta llegar al carácter más tradicional de casa típica sevillana, sobre todo de aquella época, pues con los interiores totalmente blancos, encalados, con una gran chimenea en el centro, y en otras dependencias un poquito más apartadas, pues sobre todo su biblioteca, que donde dedicaba muchísimas horas de estudio y de trabajo.
Tristán, otro de los espacios del complejo es el Museo de las Autonomías. ¿Qué vamos a descubrir en un paseo por ese recinto?
Pues fundamentalmente en el Museo de la Autonomía, que como comentaba, es otro de los edificios que está aquí en estos terrenos de Don Blas, del castillo de Don Blas, como llamaban a la casa, pues estaba fundamentalmente la sala 28F, que está dedicado al proceso autonómico de Andalucía, desde la primera constitución de Pacto de Antequera, pasando por fundamentalmente la pizarra del 28F, pero lo más significativo, y por eso es un museo único en toda España, no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un museo dedicado a sus símbolos. Y es que aquí encontramos la bandera de Andalucía, que bueno, aquí en la bandera de Andalucía tiene más de 1000 años de historia, pero concretamente la que está aquí fue la que hizo la mujer de Blas Infante, con telas que Blas Infante se trajo de Marruecos, y su mujer Angustia pues hizo esta bandera de Andalucía grande, que fue la que presidió la manifestación del 4 de diciembre famosa, en las que se hicieron las manifestaciones aquí en Andalucía pro de la autonomía. Y también el escudo original aprobado por la Asamblea de Ronda de 1918, que mandó hacer Blas Infante aquí en Sevilla, en Azulejos, que estuvo presidiendo el dintel de su casa, pues prácticamente hasta que la Junta de Andalucía pues se hizo cargo de estas instalaciones, y para preservar su conservación se hizo también uno de los escudos que se propuso para esta asamblea, que no salió, porque obviamente hubo algunos prototipos de escudo de Andalucía, no solo el oficial, sino este fue, digamos, el último, ¿no? Pero hasta llegar a aquel hubo varios. Hay otro de los prototipos que se presentó a esta asamblea, y también, obviamente, el himno, la partitura facsímil del himno de Andalucía, y aquí conservamos también en la casa de Tarrafrade, en la casa de la alegría, que tiene el nombre de su hija más pequeña, pues el piano donde compuso, no la melodía, porque la melodía es un canto cristiano, como se sabe, es el Santo Dios, es un canto cristiano que...
Tristán,
que no...
tenemos que abreviar, estaríamos hablando del padre de la patria andaluza.
Hay tanto y tan interesante, claro. Bueno, pues fundamentalmente los símbolos de Andalucía.
Para terminar, ¿algún acto previsto para este domingo 28 de febrero, muy brevemente?
Pues fundamentalmente y lamentablemente por las restricciones COVID, pues lo que tenemos es abierto pues el museo a todos los visitantes que nos quieran ver en un horario continuado, tanto el domingo como el lunes, para que todos los visitantes puedan venir y ver la Casa de Blas Infante y la Sala 28F y todos los contenidos audiovisuales que tenemos preparados conmemorativos de este día tan importante en Andalucía.
Pues lugar magnífico para celebrar el Día de Andalucía, este complejo dedicado a nuestra cultura y a nuestra memoria. Tristán Perdiñez, gracias por estar con nosotros. Suerte y feliz Día de Andalucía, claro.
Muy buenas tardes y feliz Día de Andalucía también a todos ustedes.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora, enseguida, en la web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Termina aquí este recorrido por los lugares más destacados de la Ruta Blas Infante, que, por cierto, Mónica, tiene otros sitios más que podemos destacar en esta memoria, ¿no?
Sí, por ejemplo, Castro del Río, capital del sindicalismo cordobés, donde se celebró el Congreso Anarcosindicalista de 1918 y 19, la localidad malagueña de Ronda, donde se desarrolló la asamblea en la que se aprueba la bandera blanca y verde, así como el escudo de Hércules como símbolo de la autonomía andaluza. Y también hay que visitar, podemos ver la Puebla del Río, la provincia de Sevilla, donde Blas Infante ayudó a muchos vecinos sin recursos de esta localidad marismeña.
Pues esperemos que esta ruta de Blas Infante haya formado ya parte o forme parte de tu próximo destino en Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
La bandera blanca y verde. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. ¡Hombres de luz!